Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos a 10 horas para despedir este 2020 y en un año normal, en estos momentos las calles estarían repletas de gente, con aglomeraciones en torno a los bares y con fiestas callejeras por todos los rincones. El panorama en este atípico día de Nochevieja es muy diferente, la situación es muy distinta, insólita, podemos decir. La evolución de la pandemia no invita a ningún tipo de celebración. Los datos adelantados de este jueves siguen siendo malos. Y hay muchos ejemplos. En Cataluña, en las últimas 24 horas, han registrado casi 3.900 nuevos contagios. En Baleares, 562 nuevos casos, que es la cifra más alta de toda la pandemia. Andalucía cierra el año con el mayor dato de positivos de todo el mes, 1.714. En Galicia, que es otra de las comunidades que avanza también la cifra por la mañana, suben los positivos. Lo mismo en Navarra. Y así podríamos seguir en La Rioja, en Aragón. Y hay dos puntos donde preocupa especialmente la situación. Uno es Extremadura y otro es la Comunidad Valenciana. Allí el Colegio de Médicos ha pedido directamente el confinamiento total. En Valencia siguen registrándose cifras récord. 3.590 positivos y 70 fallecidos en un solo día, es el último dato actualizado. En el arranque ha estado la doctora Mercedes Hurtado, que es la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia. Su mensaje es claro.
Lo que va siendo aconsejable es eso, claro. Luego hay que tener en cuenta otras cosas, porque un confinamiento total pues lleva mucho problema económico y otras situaciones en las cuales no vamos a entrar. Pero como sanitarios lo que vemos es un problema sanitario enorme y lo que tocaría es eso.
Sobre el asunto político de la semana, ayer dejábamos abierta una pregunta que dábamos prácticamente por hecho. ¿Cómo Illa va a dejar de ser ministro de Sanidad para ser candidato del PSC en las autonómicas catalanas? Miquel Iceta queda relegado y no repite como cabeza de cartel. La pregunta era, ¿cuánto iba a tardar el presidente del gobierno en ofrecerle algo a Miquel Iceta? Pues ha sido inmediato. Favor con favor se paga. Para que mantenga en silencio el corral y no se revuelva nadie en el PSC, Sánchez ya le ha ofrecido un puesto en el gobierno. El Ministerio de Política Territorial se plantea como una opción y la actual ministra, Carolina Darias, pasaría a Sanidad, cuya formación, la de Darias, como la de Illa, nada tiene que ver con esa cartera. ¿Ves que pronto se arregla todo? Ahora hay que ver el resultado, si los votantes catalanes avalan la gestión de Salvador Illa. Lo que es evidente es que el ministro de Sanidad ha utilizado el cargo, ha utilizado la pandemia, con todo el dolor que ha dejado atrás, ha utilizado esta pandemia y su exposición mediática para lanzar su carrera política. Hasta ahora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
2021 nos trae nuevas normas de tráfico que entran en vigor el sábado. La velocidad en las ciudades se reduce a 20 kilómetros por hora en las calles en las que no haya diferencia entre acera y calzada y a 30 en las vías de un único carril por sentido. Los patinetes eléctricos no van a poder circular por las aceras ni zonas peatonales ni superar los 25 kilómetros por hora. Y el uso del móvil en el coche va a ser la infracción más penalizada por la Dirección General de Tráfico, con una multa de 500 euros. De la pandemia, Tokio supera por primera vez los 1.000 casos diarios. La capital de Japón marca récord diario. En Estados Unidos, los hospitales de Florida están totalmente desbordados justo cuando comienza la vacunación de los mayores de 65 años. Es el estado en el que viven más jubilados de todo el país. Miles de personas se ven obligadas a guardar largas colas para ser inmunizadas. Y esta tarde la Puerta Santa de la Catedral de Santiago volverá a abrirse por primera vez en 11 años para dar comienzo al Año Santo 2021, un jubileo que arranca en medio de la pandemia y en una catedral rehabilitada. Por cierto, que el Papa Francisco, con un doloroso ataque de ciática, no va a despedir el año desde San Pedro con el tradicional rezo de las vísperas y el Te Deum. Además, si todavía tienes pesetas, desde mañana todavía te quedan 6 meses de plazo hasta el 30 de junio para cambiarlas por euros.
Estamos en este último día del año, adiós a 2020, adiós a 366 días. Recordemos que este 2020 sí ha sido bisiesto, 366 días que se nos han hecho interminables, pero que no vamos a poder celebrar como otros años. Será una despedida con pocas o casi ninguna celebración y el ejemplo más claro, lo veremos en tan solo unas horas en la madrileña Puerta del Sol. Otros años hasta ahora estaba abarrotada y el bullicio y las aglomeraciones iban en aumento. Este año va a estar vacía. Nadie recordamos, de hecho, una imagen así. Solo veremos a los presentadores de televisión retransmitiendo, como siempre, las tradicionales campanadas. O si te quedas en la antena de la cadena COPE, podrás escuchar desde las 11 el programa de fin de año con Carlos Márquez al frente. Aunque sí que habrá una novedad que conocimos hace algunos días. En esa plaza vacía de la Puerta del Sol, escucharemos esta canción que todos nos sabemos casi de memoria.
En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán.
Nacho Cano, compositor y uno de los integrantes de Mecano, que fue todo un éxito de ventas y de público en los 80, va a estar al piano para interpretar esta canción única. Hace un año más le acompañará Marian Frutos, vocalista del grupo Cuff, y su coro habitual. Javier Adrados, representante de Nacho Cano, contaba en cope.es cómo surgió esta iniciativa.
Claro, yo hablé un día con Nacho Cano, me recuerdo en junio, esto ya me acuerdo que fue en junio, y yo le dije, ¿por qué no hacemos, Nacho, para la Nochevieja? Digo, tú tienes la canción, que es un año más, que es impepinable. Digo, ¿y por qué no hacemos una versión? La idea original era hacer una versión en plan We Are The World de Michael Jackson. Digo, en el que tú vas recibiendo a muchos artistas españoles cantando la canción. Y le gustó la idea. Lo que pasa que es que en ese momento también pensábamos todos que la pandemia no iba a estar ahora como está aún.
Un 2020 en el que, como dice la canción, a los que ya no están echaremos de menos, pero en los que la vida también se ha ido abriendo paso. Es el caso de Sandra, porque también nos estamos fijando en esas buenas noticias que han ocurrido a lo largo de este año. Y para Sandra le ha ocurrido la mejor noticia que le podía pasar. Tuvo su primer hijo el 29 de marzo, cuando todo el mundo se cerraba por la pandemia. En el parto estuvo acompañada por su hermano porque su marido estaba confinado. Y hemos hablado con Sandra en Herrera en COPE.
Primeriza, no conoces nada, no sabes cómo está en ese momento. Claro, confinamiento total, imagínate, salir corriendo. De hecho, nos pilló la policía para hacer un control y nos preguntaron, ¿dónde vais? Pues voy a dar a luz.
Mira, también ha sido un buen año para Jesús, porque se ha casado. Su boda se iba a celebrar en mayo y la aplazó un mes, hasta el 13 de junio, cuando ni siquiera la movilidad entre provincias estaba permitida. La luna de miel se retrasó hasta bien entrado el verano.
Tuvimos que aplazarlo, lo tuvimos ya en pleno verano, ya sin ningún tipo de restricción y tal. Así que, en principio, pues bueno, disfrutamos un viaje menos largo y fuimos finalmente a Canarias, que teníamos previsto un viaje más grande, pero muy bien, la verdad, pudimos disfrutarlo, que es lo importante.
Nos olvidamos de las 70.000 personas que nos han dicho adiós a lo largo de esta pandemia, pero hoy buscamos esas buenas noticias también que han ocurrido en este 2020. ¿Cuál ha sido la tuya? ¿Qué te ha pasado que no vas a olvidar a lo largo de este año? ¿Algo positivo? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Pues yo lo bueno que he tenido ha sido de que encontré trabajo a principio de año, de lo que me gustaba, y me fui a vivir con mis chicos y ahora me he comprado un coche y pues estoy muy feliz, la verdad, para mí no ha sido un mal año.
Se han casado dos cuñados, se ha casado mi hermano y he tenido dos sobrinas estupendas. Así que bueno, cosas buenas que pasan en el 2020.
He trabajado en 4 sitios diferentes, he conocido a gente súper especial y eso me lo ha dado este año. Eso para mí es positivo, aparte del otro, pero para mí ha sido muy positivo.
También han pasado muchas cosas positivas, ¿veis? Para los oyentes de Mediodía COPE nos ha escrito Sandra. Dice que gracias al teletrabajo ha podido pasar más tiempo con sus hijos. Miguel Ángel, la solidaridad de muchos ha sido lo mejor. En los peores momentos es cuando más donaciones se han realizado. Y Carlos, que también nos ha escrito a ese 637-230000, nos dice que por primera vez ha sido tío. Su sobrino ha sido una alegría para toda la familia. Gracias a todos los que a lo largo de este año habéis seguido comunicándoos con nosotros a través del 637-230000, el WhatsApp de Mediodía COPE, en el que hoy os preguntamos cuál ha sido tu buena noticia en este año tan aciago, tan complicado. Además de la pandemia, algo bueno que seguro que recordarás este año. Nos lo cuentas, nos dejas tus notas de audio en el 637-230000. una noche atípica, sin duda, una noche vieja, en el mejor de los casos, por este día el toque de queda se ha ampliado hasta la 1:30 de la madrugada. No habrá los cotillones ni grandes fiestas de fin de año, con lo que el sector del ocio nocturno va a perder muchos ingresos. Solo un 10% de estos establecimientos abre hoy y lo hará con muchas limitaciones. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace un año unos 6 millones de personas celebraron el inicio del 2020 en alguno de los 16.500 locales de ocio nocturno repartidos por la geografía española. Eso supuso una facturación de 500 millones de euros y dio trabajo a 200.000 personas. Este año, con las restricciones, habrá tarde vieja, solo 2.000 locales abiertos y una afluencia de apenas el 10% de hace un año. Antonio tiene 4 locales de ocio nocturno en Madrid, 80 trabajadores, 30 de ellos aún en ERTE.
Hace un año estábamos preparando lo que iba a ser el cierre del mes con un broche de oro. Un año después, desafortunadamente, nos encontramos con el fantasma de la quiebra y del cierre planeando sobre nuestras cabezas.
Esta noche va a ser la puntilla de unas navidades en las que se han dejado de ingresar 1.200 millones de euros en un año en el que el sector ha perdido un 85% de la facturación, el 69% de las empresas está al borde de la quiebra y en el aire 140.000 empleos. Por eso piden a la administración pública que no se olvide de ellos.
Estamos en plena escalada de contagios en la mayoría de las comunidades autónomas. Te dábamos los datos al principio. Se está empezando a pagar las consecuencias de esas reuniones de Nochebuena y Navidad. Y atentos, porque los expertos advierten de los peligros de juntarse mucha gente en una misma mesa. Maribel Sánchez.
Efectivamente, vuelven a saltar las alarmas porque tenemos un índice de ocupación hospitalaria muy elevado. Y eso que la mayoría de los centros han ampliado camas UCI para hacer frente a la llegada de pacientes tras el puente de diciembre. Pero ya empiezan a sumarse los que se contagiaron en Nochebuena. De hecho, a partir del pasado día 10 comenzaron a subir la incidencia acumulada que hoy nos mantiene en situación de riesgo extremo, con 265 casos por 100.000 habitantes. Por eso los facultativos de medicina intensiva y virólogos, como el profesor Stanislao Nistal, nos piden en COPE que extrememos la precaución en los días que quedan de Navidad.
Es triste que por una falta de cuidado no pongamos un remedio, ¿no? Así que incrementar el cuidado, la protección y que estemos listos para luchar frente a la tercera ola de una manera mucho más eficaz que las anteriores.
Se trata de bajar o al menos mantener estable la curva antes de Reyes y permitir así que la vacuna empiece a ser efectiva.
El año de pandemia ha estado marcado también por los bulos, por esas fake news, noticias falsas que circulan a gran velocidad con apariencia de ser ciertas, de ser creíbles. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen la pista de todos estos bulos. Muchas de las afirmaciones son tan peligrosas porque invitan incluso a no vacunarse. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Decir que Araceli, la primera vacunada en España por COVID, falleció a las 24 horas es un bulo que ya ha circulado, nos dice David Ferrero, de Voluntarios Digitales en Emergencias.
La mayoría de los bulos que se dan en nuestro país son importados de otros países y además se hacen virales, sobre todo a través de los reenvíos y las cadenas de WhatsApp, donde son más difíciles de neutralizar.
La Guardia Civil dispone ya de órdenes de servicio en las que piden estar vigilantes. Policía Nacional, nos cuenta Roberto Fernández, del Grupo de Redes, está pendiente.
Se realiza un trabajo de patrullaje activo para detectar actividades y la difusión de actividades que pueden ser delictivas. Igualmente, trabajamos en la prevención e información en relación con todos esos bulos y esas fake news.
La libertad de expresión es sagrada. Otra cosa es la mentira que afecta a la convivencia, al orden público o la seguridad sanitaria.
Que los usuarios, que las personas que reciben este tipo de noticias, intenten contrastar la fuente, que busquen la fuente originaria. Muchas veces verán que es imposible dar con ella y, sobre todo, intentar buscar también esa fuente oficial.
La preocupación por estas falsas noticias es general. En Reino Unido, por ejemplo, la Royal Navy trata el tema de los bulos sobre la vacuna en su cuenta y en las redes sociales como parte de su labor. Dice David Ferrero que en emergencias la buena información salva vidas.
Estamos haciendo un recorrido por las distintas comunidades autónomas para comprobar la evolución de la pandemia y en Cantabria están empezando a notar que las cosas no se hicieron bien durante las reuniones de Nochebuena y Navidad. Los casos en la comunidad se han multiplicado por 2 en apenas un corto espacio de tiempo. A las 2:14, mediodía COPE, nos situamos ya en Santander. Gerardo Cisniega.
Cantabria aplicó en Nochebuena las restricciones más suaves de toda España y ya ha notado las consecuencias. El número de contagios se ha multiplicado por dos en las últimas horas y han subido también los pacientes hospitalizados, rompiendo así la buena tendencia en las últimas semanas. Para evitar más riesgos, esta noche el toque de queda se ha adelantado una hora, hasta las 12:30 de la noche, y se han reducido las reuniones de 10 a 6 personas. El vicepresidente del Gobierno pide prudencia, Pablo Zuluaga.
Todos tenemos en nuestra mano poder evitar que nuestros padres, nuestros abuelos, sean víctimas de un contagio no voluntario, no deseado. Por eso, desde el Gobierno de Cantabria se establecen esas nuevas medidas para las cenas de Nochevieja.
La incidencia acumulada también ha aumentado en los dos últimos días en Cantabria.
Nuevas restricciones en Extremadura, el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche y los comercios reducen su aforo al 30%. Mérida, Fabián Vázquez.
El toque de queda arrancará a las 10 de la noche, los comercios reducen aforos al 30%. Solo se permitirá 4 personas por mesa en la hostelería, tanto en el interior como en las terrazas, y además se prohíben competiciones deportivas no regladas, es decir, las clásicas pachangas con amigos de fin de semana. Son medidas que entran en vigor mañana, 1 de enero y durante los próximos 14 días, pero para esta noche vieja, el consejero de Sanidad extremeño suplica que nos quedemos en casa y que dejemos calles y locales vacíos.
Le pregunto a la ciudadanía si tenemos algo que celebrar, porque yo creo que no tenemos nada que celebrar. Hoy solo hay motivos para quedarse en casa.
La comunidad aumenta la alerta a nivel 4, también mantiene el cierre perimetral, pero decaen otras medidas y piden ahora que en casa solo nos reunamos con los que convivimos. La región lidera los datos de incidencia acumulada a los 7 días, cifra que va a seguir subiendo.
Probablemente estamos ante la situación más complicada de toda la etapa de la pandemia. Las cifras son malas, sin paliativos.
Se apela a la responsabilidad, porque si los datos no mejoran pronto, el siguiente paso sería cerrar toda actividad no esencial.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Mira si será atípica esta noche vieja. Que tenemos fútbol.
Sí, hay fútbol en primera división. Esto no había ocurrido en los últimos años. En este último día de 2020, desde las 2 está en juego en San Mamés el derbi vasco entre Atleti de Bilbao y Real Sociedad. Ahora mismo minuto 14 de la primera parte. El resultado es de Atleti de Bilbao 0, Real Sociedad 1. Ha marcado Portu en el minuto 5 a pase de Oyarzábal. A las 4 y cuarto los encargados de cerrar la jornada número 16 y este año 2020 en primera división van a ser Osasuna y Alavés. Hoy también es noticia Leo Messi, que ha acudido a entrenarse a la Ciudad Deportiva del Barcelona a pesar de que la plantilla tenía día de descanso. Sigue recuperándose de esas en el tobillo. En cuanto al mercado de fichajes de invierno, el Celta acaba de anunciar la llegada del lateral zurdo Aaron Martín, que llega cedido del Mainz alemán. Tenemos además una mala noticia de última hora, informan nuestros compañeros de COPE Valladolid, que el entrenador vallisoletano Eusebio Sacristán se encuentra hospitalizado en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid después de sufrir ayer un traumatismo craneoencefálico por el que puede ser operado en las próximas horas. Y además, fuera del fútbol, pendientes de la tradicional San Silvestre, hoy no se corre la carrera popular, se van a celebrar la de categoría femenina a las 6:30 y la de categoría masculina, Antonio, a partir de las 7:30.
Santi Duque, qué feliz año.
Igualmente.
Un abrazo. Te quedas con la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Una. Dos. Tres. Cuatro. En COPE tenemos tantas ganas de que termine este año que estamos ensayando ya para las campanadas.
Este 31 de diciembre, la llegada del año nuevo la vives en 12 uvas y algo más. Con el mejor humor, con las historias humanas más increíbles, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol en Madrid.
La última campanada, ¿de quién te has acordado?
He pedido deseos, anhelos míos.
Y música, mucha música. 12 uvas y algo más. Una noche vieja especial para un año muy especial. Desde las 11 de la noche con Carlos Márquez. ¿Te lo vas a perder?
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en el Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como un móvil Samsung Galaxy A71 de 128 GB que antes costaba 469,90 euros por solo 299,90. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra Feliz 2021 en el Corte Inglés.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online. Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El último día del año sigue marcado por la evolución de la pandemia. Los datos que te venimos contando confirman que la curva sigue creciendo en prácticamente toda España. Y todas las puertas de una de las noches en las que más se intensifican los contactos. De momento, dos comunidades mantienen el cierre total. Son la Comunidad Valenciana y Navarra, donde no se permite la entrada de familiares si no estás empadronado, si no tienes tu residencia allí. Pero hay comunidades que no descartan adoptar un confinamiento como el que vivimos durante la primavera. Es el caso de Extremadura. Su vicepresidente, José María Vergeles, pide a los extremeños que se queden en casa.
Después de conocer las cifras que tenemos y que se prevé que sigan creciendo, lo que tendrían que quedar es todas las calles de Extremadura vacías, todos los locales comerciales, todos los locales de hostelería vacíos y hacer una celebración lo más discreta y lo más segura posible de esta Nochevieja.
Si los datos no mejoran en Extremadura, no descartan cerrar todas las actividades no esenciales. De momento adelantan el toque de queda a las 10 de la noche. Eso va a ser a partir de mañana, 1 de enero. También se reducen los aforos al 30%. En la hostelería de Extremadura las mesas no van a poder ser ocupadas por más de 4 personas. Y en un día tan especial como este 31 de diciembre, miramos a Reino Unido. ¿Por qué? Porque esta medianoche finaliza el periodo de transición del Brexit y comienza una nueva fase en las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. A partir de ahora, ¿qué es lo que va a cambiar para los 246.000 españoles que viven en Gran Bretaña? En principio no mucho. Si estás registrado como residente en el sistema de asentamiento, tienes garantizados tus derechos de residencia, de trabajo y de acceso a la sanidad. Eso siempre y cuando pagues allí tus impuestos, claro. El problema surge si quieres ir a trabajar o a vivir a Reino Unido a partir de mañana. Ya no hay libre circulación y, por tanto, tienes que solicitar un visado. Ese visado también lo vas a tener que solicitar si quieres ir a estudiar allí por un periodo superior a 6 meses. Una cuestión más que cambia. ¿Qué pasa si quiero viajar a Londres, a Manchester, para hacer turismo? Hasta el 30 de septiembre valdrá con el DNI, con el Documento Nacional de Identidad, pero a partir del 1 de octubre será necesario viajar con el pasaporte. Esas son algunas modificaciones que tienes que tener en cuenta, pero el gran problema del Brexit planeaba sobre Gibraltar. Y digo planeaba en pasado porque se ha llegado a un acuerdo de última hora, por lo que la Verja del Peñón ya no se va a convertir en frontera. Esto es una buenísima noticia para los más de 11.000 españoles que cruzan a diario la verja para trabajar en Gibraltar. Antonio Paula Sánchez es uno de ellos. Trabaja en un centro de menores del Peñón y su destino está unido a Gibraltar. De no haberse llegado a este acuerdo, nos decía, las colas habrían sido interminables.
Sí, la ministra dijo que se van a sellar los pasaportes. Con 5 minutos que tarde de sellar un pasaporte y con 1.000 personas que pasaran por la verja, estamos hablando de 4 o 5 horas de cola. Eso haría inviable tanto el trabajo como el tránsito de productos frescos, por ejemplo.
Bueno, pues como todo en la vida, un buen acuerdo siempre es mejor que una ruptura. Y con el tema de Gibraltar nos hemos acercado al límite, pero finalmente se ha salvado in extremis y España y el Reino Unido han llegado a un principio de acuerdo para eliminar la verja de Gibraltar. A esta hora hay 3 noticias más que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga. Los primeros presupuestos en 3 años.
Mañana entran en vigor las cuentas públicas de 2021. Son las primeras desde 2018, año en el que fueron diseñadas por el exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro. Esos presupuestos son los más longevos de la democracia. Han estado en vigor 910 días.
2021 llega con frío, con heladas y con nieve.
En los últimos días casi toda España ha estado sacudida por el temporal que deja la borrasca Bella y 2021 comienza igual, frío intenso en toda la península, con temperaturas que van a rozar los 5 grados bajo cero en la zona norte de Aragón, Cataluña y Castilla y León.
Fin de año sin las tradicionales San Silvestres.
Todas las carreras populares con las que se cierra el año por toda España se han cancelado, modificado o convertido en virtuales, es decir, hacen el recorrido por su cuenta y suben su marca a una aplicación. En la más conocida, la Vallecana, hoy solo van a participar 500 atletas, cuando el año pasado tomaron la salida 42.000 personas. Giselle, por ejemplo, la ha corrido de manera virtual esta mañana. Eso sí, ha contado a COPE que como la carrera tradicional, ninguna.
Lo hemos pasado muy bien, no había gente prácticamente en el retiro, lo hemos disfrutado, no como la presencial, pero bueno, a nuestra manera. Como al final es verdad que siempre los últimos kilómetros te llevan en volandas, es un gustazo y es un placer tener a la gente ahí animando, porque ellos también están pasando frío, de hecho más que nosotros, porque nosotros estamos en actividad.
Y en tan solo 2 horas, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, presidirá la apertura de la Puerta Santa de la Catedral. Un acto cargado de simbolismo, como ha contado el Espejo de COPE.
Las circunstancias que vivimos son las que son, pero yo creo que precisamente por eso se hace como más necesario la celebración de este Año Santo, que yo desearía que respondiera pues a estas inquietudes, a estas preocupaciones, a esas luces y a esas sombras que tiene el hombre de nuestros días.
Comienza el Año Santo Jacobeo, en la apertura de esa puerta va a estar, y te lo va a contar aquí en COPE nuestro compañero Íñigo Landa.
A las 4:30 de esta tarde sale de la puerta de Platerías de la Catedral Compostelana la comitiva hacia la Plaza de la Quintana, hacia la Puerta Santa que el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, golpeará 3 veces con un martillo ceremonial de plata y madera donado por un matrimonio alemán. Una Puerta Santa que la comitiva cruzará para allá dentro de la catedral y tras una procesión en su interior celebrar una Eucaristía que supondrá el arranque del Año Santo, el primero en los últimos 11 años y que estará musicado por el compositor gallego Juan Durán, que ha escrito un conjunto de piezas para acompañar estos actos de apertura, además de por el gaitero Carlos Núñez, que actuará dentro y fuera de la catedral, donde se proyectará un vídeo en el que músicos como Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Rozalén o Iván Ferreiro invitarán a todos a visitar Galicia y Santiago en este Xacobeo de 2021.
La incertidumbre se ha mantenido casi hasta el final, te lo contábamos, acuerdo de última hora, principio de acuerdo entre España y Reino Unido para eliminar la verja de Gibraltar tras el Brexit. Vamos a conocer más detalles de este principio de acuerdo. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Hoy es un día para la esperanza, ha dicho la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, al anunciar ese principio de acuerdo sobre Gibraltar. España y Reino Unido han logrado in extremis, como estabas contando, evitar que el Peñón se convierta en una frontera dura de la Unión Europea. 12 horas antes de que esta medianoche se consume el Brexit, la ministra ha señalado que tienen las bases para construir una zona de prosperidad común y ha señalado que los trabajadores pueden respirar aliviados. Fuera de las exigencias de visado quedan los 15.000 trabajadores que cruzan a diario la verja que se hayan inscrito como trabajadores transfronterizos. Por ello cuentan con un certificado que les permitirá moverse con libertad. El gobierno ha aprobado un régimen transitorio, así lo ha dicho la ministra, con medidas válidas durante un plazo limitado y que exigen una reciprocidad entre las partes. Se suspenderían en 2 meses si el gobierno británico no corresponde de la misma manera a los españoles. En estos momentos continúa la rueda de prensa desde Moncloa. Escuchamos a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
Hola, buenos días. Enhorabuena. Solo quería...
Bueno, es el turno de preguntas en esa comparecencia de la ministra y queda esa noticia. Finalmente hay acuerdo. Es mejor siempre un acuerdo que no una ruptura entre España y Reino Unido para eliminar la verja en Gibraltar tras el Brexit. Y nos vamos a situar ahora en el 31 de diciembre de 2019. Hace justo un año que el gobierno chino notificaba a la Organización Mundial de la Salud la detección de un nuevo virus que estaba afectando a miles de personas en la ciudad de Wuhan. En aquel momento muchos pusimos en el mapa aquella ciudad de Wuhan. En España hoy tenemos casi 2 millones de contagiados por ese virus, que luego se llamó COVID, y también... oficialmente, según el gobierno, 50.000 muertos, aunque según otros registros oficiales, más de 70.000 fallecidos en España por el coronavirus. 2 millones de contagios, cientos de hospitalizaciones, muertos y parece que no hemos aprendido la lección. Esto es lo que esta mañana en Herrera en COPE decía la doctora Mercedes Hurtado sobre las inminentes celebraciones de fin de año.
Por muchas medidas que se tomen, si la población se las salta o ciertos sectores de la población están haciendo que todo el resto de la población vaya abocado a una tragedia. Entonces, hay que tomarse las restricciones en serio y no saltarlas.
Es la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, donde apuestan por un confinamiento total. Desde que conocimos ese virus, hace justo un año, bueno, ha sido una carrera hasta conseguir la vacuna, administrarla cuanto antes, en tiempo récord en todo el mundo, algo que sin duda va a marcar el 2021 ahora mismo en Occidente, y hay tres en marcha, la de Pfizer, la de Moderna y la de Oxford AstraZeneca, y el objetivo es que llegar al verano con el mayor porcentaje de población vacunada, inmunizada. Aquí en España, ya sabes, la vacunación comenzó este domingo. Desde entonces las inyecciones han seguido en distintos centros repartidos por todo el país. En Francia, en cambio, a día de hoy hay solo 138 personas vacunadas. Parte de la comunidad científica critica la lentitud, pero el gobierno de Macron defiende que las cosas se están haciendo bien en Francia. Nos situamos ya en París. Asunción Serena.
Mientras en otros países se cuentan en cientos de miles el número de personas vacunadas, en Francia no llegan ni a 200. El ministro de Sanidad asume esta lentitud diciendo que no hay que confundir rapidez con precipitación y que el gobierno da prioridad a tener el consentimiento previo de las personas que se vacunan. Una explicación que no convence a quienes critican esta estrategia, pero el ministro de Asuntos Europeos, Clément Beaune, ha afirmado esta mañana que van a acelerar el ritmo.
On va accélérer les choses.
Vamos a acelerar, estamos preparados, no hay penuria de dosis, hemos recibido el mismo número en proporción a la población que Alemania. Hay una segunda vacuna que va a ser autorizada y vamos a entrar en una segunda fase mucho más amplia progresivamente. A finales de enero habrá 1 millón de personas de residencias de ancianos que estarán vacunadas. Esto es la totalidad de personas que viven y trabajan en estos establecimientos en toda Francia.
La vacuna abre una puerta a la esperanza, sí, en un año muy difícil, con esos 70.000 muertos en España, pero en el que hemos encontrado también buenas noticias. Hoy os hemos preguntado, en el Mediodía COPE, ¿cuál ha sido la mejor noticia que te ha pasado a ti en este año que estamos a punto de despedir? Y nos ha escrito Sol. Y Sol nos cuenta que a su hijo de 21 años, que padece autismo, le han concedido hace 3 meses una plaza en un centro de día de la Comunidad de Madrid. La mejor noticia para Sol, para Ana. En enero me detectaron cáncer de mama, pero lo bueno es que lo estoy superando. Yo y muchos seguimos en la lucha. No os olvidéis de nosotros, nos dice Ana, y no nos olvidamos de vosotros. Y Fernando dice que la pandemia ha marcado todo y al menos 2020 ha servido para reivindicar que tenemos a los mejores sanitarios, sin duda alguna. Fernando, también lo compartimos aquí en Mediodía COPE, donde nos habéis dejado estos mensajes.
Pues para mí la buena noticia es que mi hija ha venido de Estados Unidos. Bueno, vino en marzo de Estados Unidos y estuvo desde marzo hasta agosto. Con lo cual para mí, pues imaginaros como madre.
Yo lo único bueno que puedo sacar de este año es que, aun estando en ERTE, pude comprarme una casa.
Yo puedo decir que mi mujer pues está embarazada, se quedó embarazada en este 2020, que mi hijo cumplió 2 años en el pleno confinamiento y lo celebramos pues a las mil maravillas y felices los tres juntos.
Este año ha nacido nuestro tercer hijo y bueno, no trajo un pan bajo los brazos, trajo esta pandemia, pero feliz con él.
Gracias a todos los oyentes que habéis seguido ahí al pie del cañón en este año. Os sentimos cerca y eso es importante para nosotros. El 2020 ha sacudido también el tablero político en todos los niveles, también en España. Los últimos movimientos se han producido en Cataluña, con la mirada puesta en esa cita, con las urnas, con esas elecciones autonómicas del 14 de febrero, si es que la pandemia no lo impide. Por un lado, la candidatura del actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, como cabeza del PSC, apartando a Miquel Iceta, que tiene todas las papeletas de ser ministro. Ese sería el regalo que le dan tras apartarle como cabeza de cartel del PSC. Y por otro lado, la fuga de Lorena Roldán, la sustituta de Inés Arrimadas en Cataluña, que se va al PP como número 2 de la lista. Un movimiento, este último, que agita a la formación naranja, muy cuestionada desde que Inés Arrimadas tomó el control en sustitución de Albert Rivera. Juan Andrés Ruber.
Las elecciones catalanas son los comicios más importantes de Ciudadanos tras el descalabro en las generales de 2019. El futuro del partido pasa por los resultados que pueda obtener en esa región, pero de nuevo los sondeos no auguran buenos resultados y el Partido Naranja vuelve a hacer aguas, esta vez con la fuga hacia el PP de Lorena Roldán, hasta ahora su portavoz en el Parlamento de Cataluña. Esa ha sido la puntilla, pero no ha sido ni mucho menos la única salida. Uno de los fundadores del partido, Xavier Pericay, abandonó Ciudadanos en octubre. Por otro lado, Marcos de Quinto, fichaje estrella de Albert Rivera, dejó también la formación naranja tras el acuerdo con el gobierno para sacar adelante la última prórroga del estado de alarma. Por último, el nuevo rumbo tomado por Inés Arrimadas provocó también la salida de otro peso pesado, el de Juan Carlos Girauta, que incluso se dio de baja del partido.
Buscamos buenas noticias en este 2020 en el que, bueno, se ha agudizado el ingenio, los memes que han ido circulando por las redes sociales y que han saltado de móvil a móvil. Han ayudado en parte a sobrellevar con humor cuarentenas y también los confinamientos, Andrea Espuña.
Este año hemos gritado, aplaudido y, por supuesto, hemos sacado al chef que llevamos dentro.
¡Hostia, Pilates! ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encantan!
Hemos pasado mucho más tiempo en casa.
A esta causa, yo me quedo en causa.
Y nos ha tocado a todos agudizar el ingenio.
Multado por saltarse el confinamiento para pasear a sus peces.
Ha sido un 2020... Tal vez es cierto que no todo ha salido como esperábamos.
Alemania, marca H&M.
Pero oye, lo hemos intentado.
De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata.
Hagan sus apuestas para el 2021.
56.000.
Porque después de este 2020...
Que ahora nos hemos vuelto todos bilingües, pero que no existía esa palabra.
Ya no nos sorprende nada.
Con un poco de humor para despedir este 2020. Feliz año a todos. No se muevan porque sigue Mediodía COPE. Sí, a partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Potencia la belleza de tu piel con los cofres de tratamiento más exclusivos de Atassi Celular Cosmetics. Con el ritual de corazón de Jade de regalo para rejuvenecer tu rostro. Esta Navidad regala belleza, regala el cuidado más premium con Atassi Celular Cosmetics. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Álvaro creyó que su esposa le pedía que no se olvidase de coger no sé qué del armiño. O era un corpiño. O no sé, o algo del río Miño. Pero no. Ella insistió porque lo que quería era que cogiese un décimo de lotería de El Niño. Eso sí. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Antonio Herraiz.
Mediodía.